Pagar impuestos, votar en las elecciones, conocer la historia de tu ciudad o participar de las decisiones públicas hace parte de ser ciudadanos. Soy Piedad Restrepo, vocera de la Veeduría Todos por Medellín, y en este podcast vamos a explorar de la mano de ciudadanos expertos situaciones relevantes para nuestra ciudad, que aunque puedan parecernos ajenas, son importantes para seguir protegiendo lo público. Bienvenidos a este nuevo podcast de Todos por Medellín. Hoy vamos a hablar de las perspectivas de cambio del nuevo gobierno nacional a partir de agosto del 2022, cuáles son los principales retos que va a enfrentar este nuevo gobierno, adicionalmente, cómo será el relacionamiento entre el gobierno nacional y el gobierno local de Medellín. Adicionalmente, vamos a entrar en un tema bastante importante que son las elecciones locales y regionales en el 2023. Muchos otros temas también estaremos aquí conversando hoy con Jorge Giraldo Ramírez. Jorge es profesor emérito de la Universidad EAFIT y columnista de El Colombiano. Jorge, bienvenido.
Gracias, Piedad. Muy bueno estar aquí después de 4 meses de ausencia.
Sí, aquí para quienes nos escuchan, cuando Jorge habla de 4 meses de ausencia, Jorge hizo parte de nuestro consejo asesor desde que Todos por Medellín arrancó en agosto del 2020. Fue nuestro presidente de consejo asesor. Sin duda, pues, el aporte de Jorge fue fundamental. Y dado su conocimiento sobre el entorno político, vamos a arrancar, Jorge, con esto. Gustavo Petro en campaña se mostró como la opción de cambio para los electores y utilizó incluso conceptos como cambio en primera, cambio en segunda, etcétera. ¿La victoria de Gustavo Petro sí representa un cambio o vamos a ver más de lo mismo para Colombia?
Lo primero que hay que decir es que ya hubo un cambio. Si miramos casualmente hoy, se publicaron los resultados de la encuesta Invamer Poll, es evidente que ya hubo un cambio, ¿cierto? El cambio, pues digamos, más superficial y que es indiscutible es que fue elegida una persona proveniente de una fuerza política que nunca antes había sido elegida en el país. Digamos, en el país siempre hubo una alternancia, esto todos lo sabemos, entre liberales y conservadores y los grupos, digamos, que se disgregaron de allí o que se le volvieron a reunir. Pero hay un cambio muy grande, digamos, en la percepción ciudadana, en las expectativas, en la confianza en las instituciones. Los datos, pues, de la Invamer Poll son asombrosos, como en 2 meses, que es la periodicidad con que se hace la encuesta, digamos, los indicadores se incrementaron positivamente. Hay un cambio muy importante que anotaba hace poco un historiador británico, y es que en Colombia se dio una transición bastante tranquila y bastante civilizada en el gobierno. Incluso cito, entre comillas, este historiador decía, ¿quién creyera que Colombia le iba a dar lecciones de democracia a los Estados Unidos? Entonces, en ese sentido, ya hubo un cambio, ¿sí? Desde la perspectiva ciudadana, desde la perspectiva propiamente política, puede decirse que también. Yo creo que un ambiente como el que hay ahora no se veía probablemente desde el 2002, ¿sí? En el sentido en que las fuerzas políticas rápidamente se acomodaron, abrieron, pues, canales de diálogo y en algunos casos de negociación o acuerdo con el gobierno entrante, y en otros casos, pues, digamos, simplemente como para establecer los términos en que se pueda dar una oposición respetuosa y razonable. Estoy usando las palabras de Álvaro Uribe en la rueda de prensa después de la reunión con Gonzalo Petro. Entonces, en cierto sentido, se puede decir, ya hubo un cambio, ¿sí? Ya hubo un cambio. Lo que queda por determinar y que entiendo que es el sentido de la pregunta es qué tantas posibilidades hay de que el nuevo gobierno pueda llevar a cabo su programa de gobierno y sus promesas de campaña, ¿cierto?
Efectivamente, Jorge, y ahí entonces, a renglón seguido, quisiera preguntarte lo siguiente. El presidente electo ya ha empezado a anunciar gran parte de su gabinete, las decisiones que tomará también a partir del 7 de agosto cuando tome posesión. Muchos ciudadanos se sienten asustados, ¿cierto? Otros están a la expectativa o sienten que efectivamente ese voto que depositaron por él tienen completa confianza en que se va a cumplir esas promesas. Y los 100 primeros días de gobierno son muy importantes. De hecho, ya se ha anunciado que entrando el 7 de agosto entra también la reforma tributaria. Se estaba hablando muchísimo de la reforma en salud, aunque la ministra entrante dice que posiblemente entra en el 2023. ¿Qué debería hacer Gustavo Petro en esos 100 primeros días de gobierno para dar cuenta de que sus propuestas más relevantes efectivamente llegan a buen término?
Bueno, lo primero es que hay que recordar pues, que este término de los 100 días es un término más bien simbólico. Probablemente, como él mismo lo dijo a un diario español, su margen de acción, digamos, más amplio lo puede tener en el primer año de gobierno, pero no hay ninguna duda de que por lo menos en los primeros 3 meses, que coinciden más o menos con los 100 días, sí el gobierno tendría que haber hecho dos cosas. Una, haber definido sus prioridades en cuanto a cuáles son las reformas legislativas que necesita para poder cumplir con ese programa de gobierno, de las cuales, digamos, solo tenemos anunciada una, que es la reforma tributaria, y de otro lado, cuáles van a ser o las fuerzas políticas o eventualmente, yo creo que va a haber un grupo de senadores relativamente grande que se declaren independientes, que puedan apoyar esas propuestas de reforma. Entonces yo creo que ahí es donde se juega en buena parte el éxito en la gestión que pueda tener el presidente electo. Un dato no menor es la conformación del equipo, y yo creo que hasta ahora en general, en la opinión pública colombiana, esa conformación del equipo ha generado bastante tranquilidad, ¿cierto? De todas maneras, el caso de Antioquia y sobre todo el caso de Medellín es una anomalía. Medellín y Antioquia son una anomalía porque, por razones que yo todavía no acabo de comprender, en Medellín se generó un ambiente de paranoia y de pánico, del cual son responsables los sectores dirigentes de la ciudad, que estresó de una manera supremamente fuerte a la ciudadanía, y yo creo que todavía quedan rescoldos de eso. Eso se ha visto, pues lo voy a expresar en mi columna del domingo 17 de julio, en la manera como recibieron, por ejemplo, a Sergio Fajardo en el puesto de votación el 19 de junio, o como se recibió esta semana en Plaza Mayor la reunión del Pacto Histórico. Entonces yo creo que Medellín tiene un reto en términos de cultura ciudadana, y es un reto, digamos, que tiene que ver con las autoridades públicas. Yo creo que la gran responsabilidad del deterioro de la cultura ciudadana en Medellín se debe a la administración municipal. Pero en eso tampoco han ayudado, digamos, ni el sector privado ni otros sectores sociales de la ciudad, ¿cierto? Entonces creo que ahí está uno de los grandes desafíos locales, regionales, porque no es Antioquia, es Medellín y el Valle de Aburrá.
Justamente, Jorge, sobre eso que estás mencionando, vamos al caso Medellín. En campaña fue evidente la cercanía entre el actual alcalde Daniel Quintero y Gustavo Petro. De hecho, fue suspendido temporalmente por más de 30 días, justamente por presunta participación en política. ¿Esta relación tendrá un impacto positivo para la ciudad, los proyectos de ciudad? Ya se habla de 5 metrocables que de hecho no están en el plan de expansión del Metro de Medellín. ¿O se trata más bien de un relacionamiento que se va a quedar en lo electoral, más no va a tener impacto en la calidad de vida de la gente?
Yo creo que eso no está claro. Primero porque Daniel Quintero no pertenece al pacto histórico, pues no sabemos a qué pertenece. Perteneció al Partido del Tomate, al Conservador, al Liberal, bueno, puede ser cualquier cosa. Yo creo que eso lo tiene muy claro tanto el presidente electo como su círculo, pues digamos, más inmediato. Segundo, porque las únicas fuerzas que han sido consistentes en la ciudad, en oposición a Daniel Quintero, son las fuerzas más históricas o de mayor trayectoria en el pacto histórico. Aquí tenemos una paradoja muy grande, y es que la ciudadanía votó en marzo y votó hace 4 años por congresistas conservadores y liberales que apoyan a Daniel Quintero, que están ahorita pegados de la ventanilla del bus de Petro, a ver si logran entrarse por allí. Pero aquí la oposición seria que ha tenido Daniel Quintero proviene de fuerzas como el Polo Democrático, el Partido Verde o la coalición Centro Esperanza. Entonces, esa es la gran paradoja en la que está Medellín, y ese es el gran dilema en el corazón, para usar otra expresión de Álvaro Uribe, que debe tener la dirigencia antioqueña, y es, nos conservatizamos de una manera como nunca se había visto en la vida, pero resulta que la única oposición seria que hay a Daniel Quintero es el centro y la izquierda, y es el canal más directo con el presidente de la República. Entonces, un poco la pregunta que yo me hacía hace como un mes es, bueno, aquí estamos como ante la cuadratura del círculo. No tanto. Lo que pasa es que resolver ese problema implica que la oposición a Quintero, la oposición, digamos, ciudadana, la que se reúne en Todos por Medellín, en otras organizaciones sociales, en el sector privado, creo que tiene que abrirle las puertas a estos representantes del centro y de la izquierda que fueron tan maltratados en las 3 rondas electorales que acabamos de vivir. Entonces, ahí creo que está uno de los canales, pues digamos, directos con el gobierno nacional, ¿cierto?
Sí, Jorge. Y justamente entonces también, volviendo al panorama local, estamos a puertas de nuevo de unas elecciones locales y regionales, ¿cierto? Seguramente en pocos meses aparecerán los primeros precandidatos a la alcaldía de la gobernación, pero aún le queda al alcalde Daniel Quintero poco menos de año y medio en su alcaldía. ¿A qué debería ponerle atención el alcalde Daniel Quintero en este tiempo que le queda en su labor como gobernante? Y aparejado, aunque lastimosamente no lo ha demostrado él, ¿cierto? ¿Qué retos tiene la ciudad que deban ser resueltos en compañía del gobierno nacional? Y lo digo porque parece hoy más interesado en los asuntos meramente políticos que en los asuntos relacionados con gestionar qué está pasando en la ciudad de Medellín.
Pues yo la pregunta no le encuentro mucho agarradero, para decirlo coloquialmente, porque yo creo que el alcalde primero se inhabilitó como interlocutor de las fuerzas, lo que antiguamente llamábamos las fuerzas vivas, pues, de la ciudad, ¿sí? Como dije antes, tiene problemas irresolubles con los grupos que están en el núcleo del movimiento que ganó las elecciones presidenciales, ¿sí? Y lo otro es que yo creo que el alcalde a estas alturas, digamos, de su administración, está muy claro que él no llegó a administrar la ciudad. Él no llegó a hacer una gestión como se le pide a cualquier alcalde, sino que él llegó a hacer política de, usando pues varias de las peores formas pues conocidas en la política colombiana, y a destruir, digamos, los mecanismos de gobernanza que existían en la ciudad, ¿cierto? Yo por ahí en una de mis columnas lo llamaba Terminator. Es que él llegó con una agenda, básicamente con una agenda de volver a cuestionar todas las relaciones de la administración municipal, del consorcio público, con el sector privado, con las universidades, con las organizaciones sociales, y en eso ha tenido cierto éxito, porque hoy la ciudad, yo la puedo ver un poco ya de lejos, me parece que está en una situación bastante caótica, ¿no? Yo no creo que eso vaya a cambiar en año y medio, y no creo que haya manera de dar consejos, porque no hay quien los escuche igual. Entonces, creo que la pregunta, como lo planteamos desde que se creó la veeduría, es qué se puede hacer fuera de la Alpujarra, qué se puede hacer con el gobierno departamental, que hasta ahora, digamos, ha sido muy tímido en esa relación o en ese contrapeso que creo que le está pidiendo la sociedad. Y también qué se puede hacer desde el nuevo gobierno nacional, porque en esto también quiero ser claro, el gobierno que pasó fue absolutamente condescendiente con el desorden que generó Quintero en Medellín.
Sí, Jorge, y entremos justamente en esa forma de gobernar de Quintero y en lo que está previendo para un futuro cercano. De nuevo, frente a las elecciones locales y regionales, ¿cómo se moverán ellos, los llamados, digamos, independientes, a la cabeza de Daniel Quintero, en ese relacionamiento con Gustavo Petro? Aquí el día, hace pocos días, tuvimos el retiro del Pacto Histórico, y allí, finalizando esa jornada del primer día, estuvo el alcalde y mencionó, abro comillas, frente al Pacto Histórico, no debe perder Antioquia, el pacto no debe perder Antioquia. ¿Cómo entiendes tú esta afirmación?
A mí me parece difícil de entender, porque el Pacto Histórico nunca ha ganado nada en Antioquia, ¿cierto? Con excepción, pues, digamos, de los votos que recogió la fórmula ganadora el 19 de junio. Pues, digamos, la alcaldía no es una alcaldía del Pacto Histórico. Como acabo de decir, los asientos, pues, digamos, en el Consejo o en la Asamblea cercanos al Pacto Histórico se ganaron hace 3 años, pero son muy minoritarios en ambas corporaciones. Yo creo que Quintero está tratando de congraciarse, digamos, con las fuerzas que ganaron las elecciones a nivel nacional, para tratar de apuntalar un proyecto político regional, que es un proyecto político que está basado en las fuerzas más tradicionales y yo diría también más retardatarias de la política antioqueña, ¿sí? Sectores del Partido Liberal, sectores del Partido Conservador, el grupo político de Luis Pérez, digamos, entre los más conocidos, y a lo mejor a lo que pueden aspirar es a disfrazar algún candidato con la camiseta del Pacto Histórico, pues esta camiseta tan colorida, tan pispa, yo hasta quería comprar una. Disfrazarlo para tratar de ganar las elecciones con las fuerzas tradicionales, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí no se puede esperar mucho más de eso, ¿sí?
Muy bien, pero el alcalde no solo dijo eso, y te quisiera preguntar también. Afirmó, y abro comillas, aquí crearon una organización para hacernos veeduría y tratar de tumbarnos. Cuando ustedes empiecen, van a inventarles mentiras todos los días y les harán lo mismo que a nosotros. ¿Qué opinión te merece? Primero, su visión sobre las veedurías, ¿no? Veeduría para tumbar. Y la otra es que él es un perseguido político, porque también lo dijo en esa sesión del Pacto Histórico acá en Medellín.
No, yo creo que eso hace parte, digamos, de la mitomanía, pues, del alcalde, del tipo de discurso que ha tratado de instalar en la ciudad y que sobre todo ha tratado de vender en Bogotá, que a la final creo que no ha tenido mucho éxito en ninguna de las dos tareas. La postura, pues, frente a la veeduría es completamente antidemocrática, como fue antidemocrática la postura respecto a la revocatoria. Uno podría o no estar de acuerdo con la revocatoria, pero la revocatoria es un mecanismo que está consignado en la Constitución Nacional y en las leyes. Es un mecanismo no solo democrático y no legal, ¿cierto? Y respecto a ese punto, simplemente quisiera anotar el contraste entre la respuesta que quien parece que va a ser el presidente del Congreso el 20 de julio dio saliendo de la reunión y fue: vamos a respetar a la oposición, no vamos a tratar a la oposición como dicen ellos que fueron tratados en el pasado. Entonces un mensaje, y lo mismo los mensajes, pues, del presidente electo, son mensajes completamente en contrarios al tipo de discurso, pues, que esgrimió Quintero este pasado 12 de julio.
Bueno, y aquí a los oyentes, para recordarles que tenemos en nuestra página web toda la información de análisis sobre la ciudad, sobre la gestión pública, es www.todospormedellin.org. Justo frente a algunos temas que hemos mencionado acá, como si es o no un perseguido político, pueden encontrar información de una carta que enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde justamente como veeduría contamos todo el quehacer, todos los casos denunciados a varias entidades de control sobre posibles casos de corrupción en Medellín. También la queja disciplinaria que pusimos a la Procuraduría y que fue parte de esa suspensión temporal del alcalde. Bueno, Jorge, ya vamos cerrando y yo creo que estos dos últimos temas son muy importantes. ¿Qué tanto chance tiene el movimiento Independientes de volverse a imponer en Medellín? ¿Y qué posibilidades tienen de llegar a la gobernación? Esa frase de no perdamos Antioquia, aunque no tiene sentido, como bien dices tú, en la práctica va mostrando como un interés no solo en seguir en la alcaldía, sino también en la gobernación. ¿Y cómo ven los liderazgos políticos en la región de cara a estas elecciones?
Bueno, lo primero es que yo no creo que exista una cosa que llama el movimiento Independientes. Eso, digamos, es uno de los fenómenos que hemos tenido, pues, en la política colombiana, y es simplemente una personalización, una cosa que encarna una persona que logra ganar de manera, pues, bastante azarosa unas elecciones. No estoy hablando solo de Quintero, ha pasado con muchas personas en muchas partes del país, y que después, digamos, periodísticamente dicen que es un movimiento político, pero una cosa que dura mientras haya presupuesto y mientras haya, pues, sillón de administrativo en el cual sentarse. Por eso yo decía ahorita que aquí lo que realmente existe son los directorios de siempre, los grupos de siempre, que son los que tienen las maquinarias, los que se han lucrado del dinero que se ha perdido en esta administración, que yo, por supuesto, le doy toda la credibilidad a las denuncias de Todos por Medellín. Ellos son los que se han lucrado y los que pueden competir con alguna fuerza tanto en las elecciones locales como en las elecciones departamentales. Ahora, respecto a alternativas políticas, un poco en una conversación que tuvimos a principio de año, En el marco de un programa de liderazgo, yo les decía a los asistentes a esa conversación, les decía, bueno, o Medellín está en crisis o no está en crisis. Porque cuando uno está en crisis, entonces toma medidas excepcionales. A mí en enero me parecía que una medida excepcional es decir, venga pues, juntémonos todos los partidos de oposición a esta administración y busquemos una candidatura, digamos, suprapartidista, probablemente en cabeza de una persona, pues digamos, que pueda reunir ese consenso fácilmente, ¿cierto? Ahora, como somos colombianos, y como decía pues un profesor de la Universidad Nacional, dos colombianos son menos inteligentes que uno, entonces tenemos esto que en ciencia política llamamos un problema de acción colectiva, y es, yo estoy completamente seguro que todas estas fuerzas políticas están de acuerdo en el diagnóstico, pero a la hora de ir a cribar, a filtrar candidaturas, a buscar acuerdos, ahí es donde las cosas pues se vuelven especialmente difíciles. Yo pues desde una perspectiva ciudadana muy, muy lejana pues a la cotidianidad política esperaría, creo que con cierta inocencia, que pudiera darse una coalición de ese tipo, ¿cierto? Y que pudiera contraponerse, digamos, una figura de peso que ayude a recuperar a la ciudad. Es que gobernar estas ciudades no es fácil, ¿sí?
Cada vez es más complejo.
Cada vez es más difícil. Y cuando usted pierde, como lleva a Medellín perdidos 5 años, reorganizar la casa es mucho más complicado. Entonces, a mucha gente puede que le suene antipático este ejemplo, pero ojalá pudiéramos hacer un equipo de gobierno como el que está haciendo el gobierno nacional.
Justamente sobre
figuras de experiencia,
de acuerdo.
Figuras reconocidas, figuras que tengan peso en las distintas secretarías, en las empresas del consorcio público, de tal manera que se pueda sanear y que podamos tratar de poner a la ciudad siquiera en un punto como en el que estaba en el 2016 o en el 2017.
Jorge, precisamente hablando pues de la alcaldía y de la figura que debe estar ahí, ¿cuál crees que debe ser el perfil? Hablas de, ojalá tuviéramos pues como en el gobierno nacional lo que se está vislumbrando en los ministerios y embajadas, etcétera, etcétera. Eso está claro entonces para las secretarías y directores y gerentes del conglomerado, pero la figura específica de alcalde, alcaldesa, ¿qué características tiene que tener para el 2023?
Yo creo que esas mismas, digamos una figura que pueda reunir ciertos consensos, ¿sí? Que tenga, digamos, ya una reputación, una credibilidad, digamos, construida. Estoy pensando en alguien grande, como dicen los muchachos, y esto no significa que descalifique a algunos de los políticos jóvenes que hay. De hecho, hay muy buenos políticos jóvenes, digamos, ahorita, haciendo su carrera política. Pero como yo veo el momento de Medellín, es como para buscar una figura de este tipo. Ahora, lo más importante es los consensos que se puedan generar alrededor de esa figura. A mí lo que me parecería muy trágico es que volviéramos a un tarjetón como el que tuvimos hace 3 años. Eso sí me parece muy trágico. Un tarjetón, pues.
Hubo 18 precandidaturas, 15 candidaturas y creo que al final se retiraron dos, tuvimos
sí,
como 13 candidatos.
Sí, creo que fueron 12 en competencia, sí. con tres y cuatro nombres, incluso distintos, dentro de una misma franja de política. Entonces, esa incapacidad para filtrar, para escoger, para seleccionar, que mostraron los distintos movimientos políticos en Medellín en ese momento, no se debiera volver a repetir, ¿sí? Porque eso es volver a poner el futuro inmediato de la ciudad, volver a ponerlo al azar,
A rifarlo.
a rifarlo, ¿cierto? Y estas ciudades, este tipo de ciudades no aguantan, es decir, dos administraciones son una cosa complicadísima, ¿cierto? Ya tenemos el ejemplo de Bogotá. O sea, el ejemplo en Bogotá, después de tres administraciones, digamos, bastante exitosas, bien evaluadas, llegó una en la que las cosas se paralizaron, después otra muy destructiva, que fue la de Moreno, y después de eso llevamos dos administraciones en que la ciudad no acaba de recuperarse. Es que ahí tenemos el espejo de lo difícil que es eso. Entonces, la ciudadanía de Medellín no puede darse ese lujo, y yo creo que aquí la gran responsabilidad está, por supuesto, que en los partidos políticos, pero yo creo que también en la sociedad civil. La sociedad civil la veo muy malita escogiendo candidatos, pues según vimos en el pasado reciente, pero hay que buscar algún tipo de asertividad allí, ¿cierto?
Un llamado de atención para espabilar, Jorge.
Así es.
Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo esta conversación, a los oyentes también por acompañarnos y ojalá te podamos tener de nuevo.
Gracias, Piedad.
En Todos por Medellín creemos en el poder de las conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público. Porque lo público es de todos, Todos por Medellín.